Sean todos bienvenidos al estudio de la Torah, la preciosa Dabar, la Emet, la Palabra del Eterno. Le damos gracias a Él por permitirnos hacerlo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adón nuestro, amo nuestro, Rey del Universo y de nuestras vidas, que nos apartaste entre las naciones y nos has entregado tu bendita Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Gracias, Padre, que así sea, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Continuamos con el estudio de la Parashá número 10, que lleva por título Miketz. Miketz, palabra hebrea, que al traducirla al español quiere decir al final y al cabo, refiriéndose que al final de 2 años, Faraón tuvo 2 sueños, los cuales Joseph interpretó, y esto le dio como resultado el salir de prisión, quedarse en el palacio, ser el hombre fundamental en la prevención, en la preservación, no solamente del pueblo de Israel, pero también de las demás naciones que vinieron a ser alimentados por Egipto, y como un plan trazado de parte del Eterno para realizar los sueños de Joseph y al mismo tiempo bendecir a su pueblo y a nosotros con esta historia tan preciosa y poderosa, que en cada una de las experiencias, palabras, vivencias de Joseph encontramos un dibujo profético muy alto hacia nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Leamos en Génesis 43, Bereshit 43, y comencemos desde el verso 7. Bereshit 43, verso 7. Ellos respondieron: el hombre seguía cuestionándonos acerca de nosotros y nuestros parientes. También él preguntó: ¿está el padre de ustedes aún vivo? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros respondimos de acuerdo al sentido literal de sus preguntas. ¿Cómo podríamos saber que él iba a decir: traigan a su hermano? Y Judá dijo a Israel, su padre: manda a Benjamín con nosotros, y haremos preparaciones y saldremos para que permanezcamos vivos y no muramos ambos nosotros y tú, y también nuestro almacén. Yo mismo garantizo su seguridad. Me puedes hacer responsable. Si no lo traigo a ti y lo presento a tu rostro, déjame llevar la culpa para siempre. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya ahora estuviéramos allí. El padre de ellos, Yisrael, les dijo a ellos: si así es como es, hagan esto. Tomen en sus sacos algunos de los mejores productos de la tierra y lleven un regalo al hombre: alguna resina curativa, un poco de miel, resina aromática, opio, nueces de pistacho y almendras. Lleven el doble de dinero con ustedes y devuelvan el dinero que vino de regreso con ustedes en sus sacos. Pudo haber sido un descuido. Sí, y lleven a su hermano Benjamín también, y alístense y vayan de nuevo al hombre. Que el Shaddai les dé favor a los ojos del hombre, para que libere a ustedes a su otro hermano tal como a Benjamín. En cuanto a mí, si tengo que perder mis hijos, los perderé. Los hombres tomaron el regalo y llevaron el doble de dinero con ellos y a Benjamín. Entonces ellos, preparados, descendieron a Misrayim y se presentaron delante de Joseph. Cuando Joseph los vio a ellos y a su hermano Benjamín, nacido de la misma madre, él dijo al mayordomo de su casa: lleva 2 hombres dentro de la casa. Lleva a los hombres dentro de la casa. Mata a los animales y prepara la carne. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como Joseph le había ordenado y trajo los hombres dentro de la casa de Joseph. Al ser llevados dentro de la casa de Joseph, los hombres se pusieron temerosos. Ellos dijeron: es a causa del dinero que fue devuelto la primera vez en nuestros sacos que hemos sido traídos dentro, para que él pueda usarlo como excusa para atacarnos, tomarnos como esclavos y echar manos a nuestros asnos también. Así que se acercaron al mayordomo de la casa de Joseph y le hablaron en la entrada de la casa: por favor, mi señor, la primera vez nosotros ciertamente vinimos a comprar alimentos, pero cuando llegamos al campamento abrimos nuestros sacos y allí dentro de nuestros sacos estaba el dinero de cada uno, la cantidad completa. La hemos traído de regreso con nosotros. Además, hemos traído otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no tenemos idea quién puso el dinero en nuestros sacos. Dejen de preocuparse, él respondió, no tengan temor. El Elohim de ustedes y el Elohim de su padre puso el tesoro en sus sacos. En cuanto al dinero de ustedes, yo fui el que lo recibió. Entonces él sacó a Simeón y lo llevó a ellos. El hombre trajo a los hombres a la casa de Joseph y les dio agua. Y ellos lavaron sus pies y les dio forraje para sus asnos. Entonces ellos prepararon el regalo para cuando Joseph llegara al mediodía, porque ellos habían oído que iban a comer allí. Cuando Joseph llegó a la casa, ellos entraron en la casa y le presentaron con el regalo que habían traído con ellos. Entonces se postraron delante de él en la tierra. Él les preguntó cómo estaban e inquirió, ¿está el padre de ustedes bien? ¿El anciano de quien hablaron aún vive? Ellos respondieron, tu sirviente nuestro padre está bien. Sí, aún vive. Y él dijo, que ese hombre sea bendecido por Elohim. Y ellos se inclinaron y le hicieron reverencia. Él alzó su mirada y vio a Benjamín, su hermano, el hijo de su madre, y dijo, ¿es este el hermano menor de ustedes, de quien me hablaron? Y añadió, Elohim sea bueno contigo, hijo mío. Entonces Joseph se apresuró a ir afuera, porque sus sentimientos hacia su hermano eran tan fuertes que quería llorar. Él fue a su cuarto y allí lloró. Entonces se lavó la cara y salió, pero se controló según dio la orden de servir la comida. Ellos le sirvieron aparte, los hermanos aparte, y los Mizrayim incluidos en la comida aparte. Los Mizrayim no comen con los hebreos, porque eso es abominación para ellos. Así que ellos se sentaron enfrente de él, el primogénito en el lugar de honor, el menor en el último lugar, y los hombres expresaron su asombro el uno al otro. Cada uno le fue dada su porción allí delante de él, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de ninguno de ellos. Así que ellos bebieron y disfrutaron con él. Baruch Hashem, he leído gran parte del capítulo 43 con el propósito de que nos sumerjamos bien profundo en esta historia tan hermosa del reencuentro de los hermanos con Joseph. Y digo esto porque ya Joseph los reconoció desde la primera vez que ellos vinieron. Y entonces quedó allí Simeón como garantía. Ustedes recuerdan la última vez que estudiamos. Y ellos regresan ahora. Y el compromiso es traer al hermano menor, a Benjamín. Y nos dice esta escena una manifestación profética muy importante de lo que pasará cuando Yeshua vuelva. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 19. Leamos lo que dice este versículo 9, Apocalipsis 19:9. Dice, el Malak me dijo, escribe qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió, estas son las propias palabras de Yadhei Bahei. Quiero volver a leer para que se abra en ustedes el entendimiento y puedan comprender todo lo que acabamos de leer, especialmente con esta perspectiva de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:9, el Balak o el Malak me dijo, escribe, qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió, estas son las propias palabras de Yadhei Bahei. Qué benditos, qué bienaventurados, qué bendecidos somos, lo decimos por Emuná, los que hemos sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Estas son las propias palabras de Yahweh Bahé. Para que entendamos que todo ese proceso de organizar esa cena para manifestarse a sus hermanos es un evento maravilloso, alineado y proféticamente encauzado hacia esa gran celebración cuando nuestro Adón Yeshua HaMashiach venga por segunda vez. Para nosotros lo estamos esperando. Para el pueblo judío será la primera vez, según su perspectiva, de que venga el Mesías, pero aún tampoco creerán hasta que sucedan algunos eventos que están en Zacarías 14, Zacarías 12 y capítulo 12 verso y capítulo 14, y también en Isaías 66. También lo veremos en Apocalipsis, como en este caso, este verso 9 del capítulo 19, los eventos que sucederán después de su segunda venida. Pero aquí, recordando la forma como Joseph prepara esa gran cena para sus hermanos y la forma como los ubica desde el menor hasta el mayor de sus hermanos. Esto sorprende a sus hermanos, que todavía no saben que él es su hermano, a quien vendieron, a quien entregaron por causa de la envidia, por causa del odio, por la incomodidad que les causaba. Lo mismo hicieron con nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya vimos que fue también un hombre de nombre Yahudá el que propuso la venta de sus hermanos. Y también Yahudá Iscariote fue el que vendió a Yeshua. De la misma manera, aquí Yahudá está intercediendo para que su anciano padre Israel permita el viaje de Benjamín, para que puedan tener comida y no morir de hambre, y también para recuperar a su hermano Simeón. Ahí está Yahudá intercediendo, y se puso y él ofreció su propia vida por causa de la necesidad que apremiaba. Y esto es un mérito muy alto, que en Yahudá vemos una necesidad de restauración del error que él había cometido al proponer vender a su propio hermano. Y aquí, entonces, en esa cena que Joseph organiza, vemos esos detalles tan importantes, porque nosotros también, si nos mantenemos fieles al Eterno y seguimos alcanzando esta salvación tan grande, nuestros propios nombres estarán puestos en aquella lista de los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y muy importante, porque todo esto es preparado por un sirviente, por un asistente de Joseph, el cual les dice: no tengan temor, tranquilos, ustedes prepárense para la cena, porque habrá una sorpresa para ustedes. Prepárense, no tengan temor. Los hermanos de Joseph tenían temor, pensaron que los iban a detener, que con la excusa del dinero que se encontró en sus sacos, que fue a propósito devuelto por Joseph, los iban a encarcelar, los iban a detener, los iban a oprimir. Pero estaba lejos de eso. ¿Sabes? El pueblo de Israel ha sufrido mucha persecución, ha sufrido mucha aflicción. Nuestro pueblo ha sido perseguido, pero al final el Eterno va a exaltar a su pueblo y a todos los que entramos en él a través de buscar a nuestro Mesías. Aquí vemos esta historia, que ellos arriesgan todo por causa de tener alimento, de tener comida para su casa, para su descendencia, para su pueblo. De igual manera, nosotros hemos sentido hambre y sed de justicia, y esa hambre, esa necesidad de satisfacer nuestros anhelos espirituales, nuestras necesidades en el propósito, nos han llevado a encontrar al verdadero Mesías, nos han llevado a encontrar su verdadero nombre, y nos han llevado, ahora sí, a entender cómo nos preparamos para las preciosas bodas del Cordero. Y por segunda vez, el sueño de Joseph se cumple. Ustedes ven cómo dice el verso 26 que leímos: cuando Joseph regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Ese fue el sueño de Joseph, que sus hermanos se postraban delante de él. Entonces, en esta vez estaban todos, incluyendo Benjamín. El cumplimiento de los sueños seguía en proceso. Los 11 manojos postrándose ante él, tal y como Yahweh se lo había mostrado en el sueño. Cuando tú y yo confiamos en el Eterno, nos mantenemos fieles a él, en obediencia, alineados a su diseño, perseverando en sus propósitos, los sueños de Elohim en nuestra vida se cumplirán. Y eso incluirá mucha alegría para nosotros y para nuestra descendencia. Y en el verso 30 leímos que Joseph se apresuró a salir porque se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Vemos cómo Joseph, en todo ese proceso que él mismo orquestó y planificó, él sabe que llega el momento de manifestarse a sus hermanos. Él sabe que sus hermanos están sufriendo, están atemorizados. Él sabe que tiene la autoridad para destruirlos y vengarse, pero él sabe también la necesidad que él tiene delante de los sueños, del cumplimiento del propósito del Eterno, de acudir con sabiduría, de tomar decisiones con prudencia y con misericordia. De la misma manera, Yeshua lloró sobre Jerusalén, lloró por sus hermanos que no lo reconocieron, lloró por lo que había de acontecerles. Yeshua lloró por Israel y lloró en el Getsemaní. Y esta manifestación sentimental de Yeshua nos permite entender hasta qué grado llegó la humildad del Creador del universo, bajando a la condición emocional de la criatura, realmente haciéndose semejante a los hombres en todo. Una vez más, recordamos lo que Rab Shaul dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6. Filipenses 2, verso 6. Aún cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo. Haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Vemos cómo Rab Shaul traza ese proceso de humillación de nuestro Adón Yeshua, que siendo Elohim, no escatimó ser Elohim como cosa que aferrarse. Y eso es lo que Rab Shaul después dice: haya pues en vosotros esa misma actitud, ese mismo carácter, esa plenitud de carácter, esa madurez en su personalidad, que seamos siervos del Eterno y nos humillemos a tal grado de que Él sea glorificado en nuestras vidas. Allí Joseph está llorando por sus hermanos, y Yeshua una y otra vez manifestó ese dolor y ese amor al mismo tiempo. Baruch Hashem. Y dice en el capítulo 44, vamos al capítulo 44 de Bereshit, el verso 1. Luego él ordenó al mayordomo de su casa: llena los sacos de los hombres con alimentos, tanto como puedan cargar, y pon el dinero de cada hombre dentro de su saco. Y pon mi copa, la de plata, justo dentro del saco del menor, junto con su dinero para el grano. Él hizo lo que Joseph le ordenó que hiciera. Al romper el día, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Pero antes de que estuvieran lejos de la ciudad, Joseph le dijo a su mayordomo: levántate, ve tras los hombres, y cuando los alcances, diles a ellos: ¿por qué han pagado el bien con el mal? ¿No es esta la copa de la cual mi señor bebe, ciertamente la que él usa para adivinar? Lo que ustedes han hecho es maldito. Así que él los alcanzó y dijo estas palabras a ellos. Y ellos respondieron: ¿por qué mi señor habla de esa forma? No permita el cielo que hagamos tal cosa. Mira, el dinero que encontramos dentro de nuestros sacos lo trajimos de vuelta a ti desde la tierra de Canaán. Así que, ¿cómo habríamos de robar plata u oro de la casa de nuestro señor? Al que de nosotros le sea encontrada la copa, que sea puesto a muerte, y el resto de nosotros seremos los esclavos de nuestro señor. Él respondió: bien, que sea como tú has dicho. Al que le sea encontrada será mi esclavo, pero el resto de ustedes estarán sin culpa. Entonces cada uno de ellos se apresuró a poner sus sacos en la tierra, y cada uno abrió su saco. Él buscó, empezando con el mayor y terminando con el menor, y la copa fue encontrada en el saco que pertenecía a Benjamín. A esto ellos rasgaron sus ropas a causa del dolor. Entonces cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Y a Judá y sus hermanos llegaron a casa de Joseph. Él aún estaba allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Joseph les dijo a ellos: ¿cómo pudieron hacer tal cosa? ¿No saben que un hombre tal como yo puede saber la verdad por adivinación? Y a Judá dijo: no hay nada que podamos decir a mi señor. ¿Cómo podríamos hablar? No hay forma de podernos justificar. Elohim ha revelado la culpa de tus sirvientes. Así que aquí estamos, los esclavos de mi Señor, ambos, nosotros y al que se le encontró tu copa en posesión. Pero él respondió, no lo permita el cielo que yo actúe de esa forma. El hombre en cuya posesión fue encontrada la copa será mi esclavo. Pero en cuanto a ustedes, vayan en shalom a su padre. Baruch Hashem. Tremendo. Aquí viene la última parte del proceso del reencuentro de los hermanos con Joseph y el sufrimiento que les hace tener por causa de la posible detención de Benjamín y su regreso sin él a un padre acabado y afectado ya por la desaparición de su hijo amado Joseph, y ahora con cómo se le presentarán con la noticia de que Benjamín ha sido retenido como esclavo. Entonces, encontramos aquí, mis amados hermanos, más revelación. Y importante lo que leímos en el verso 14, donde dice que Yahudá llegó con sus hermanos a casa de Joseph. Él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Y esta es la segunda vez que ellos se postran delante de Joseph. Este es otro evento profético. Como hemos visto anteriormente, Joseph es una tipología de Yeshua. Y acá Yehudá se postra ante Joseph. De la misma manera sucederá en el futuro cuando la totalidad de la casa de Yehudá vendrá y se postrará ante el Mesías y reconocerá su señorío. Entonces dirá, bendito el que viene en el nombre de Yahé y Bahé. Y tal como está escrito en Mateo capítulo 23, verso 29. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias por la historia de Joseph y sus hermanos. Gracias por que nos haces comprender porciones tan preciosas y poderosas del diseño profético que tú has establecido para la redención de la humanidad. Gracias, Padre, porque hemos sido llamados por ti. Tus ojos han sido puestos sobre nosotros y nos preparamos para aquel gran banquete de las bodas del Cordero. Porque esas son tus propias palabras, Yahé y Bahé. Tú dijiste que si nosotros aceptamos a Yeshua, tu sacrificio, el venir y tomar forma de siervo, ir al madero, derramar tu sangre, seríamos incluidos dentro de esta nación santa de Israel. Y al incluirnos, que si nosotros caminamos en obediencia y en fidelidad, tú nos darías un lugar en aquella gran celebración de la cena, de las bodas del Cordero. Padre, aquí estamos. Ayúdanos a mantenernos en obediencia. Y ayúdanos con el poder de tu Ruach HaKodesh a no tener temor y a saber que tú nos estás preparando, que tú nos estás ayudando a estar dispuestos para ti. Porque tú vienes, Padre, por un pueblo bien dispuesto. Que así sea en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Gracias por ayudarnos a prepararnos, a dedicarnos para ti. Aquí estamos, Abba. Cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.